acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer dos debates. Uno sobre el tema de criptomonedas, que me quedo pendiente desde hace tiempo. Mirá, ahí lo tengo a Gonzalo Blusón, que se está sonriendo. Y también otro sobre populismo. Tengo también a mi querido amigo Dardo Gasparre, que está ahí muteado, saluda con la mano, baja la cabeza y está pensando cuándo me va a retar. Y después lo tengo a Gabriel Gasabe y Alejandro. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, un gusto, Roberto. La verdad que es un placer estar acá con vos. Y con todo el resto, por supuesto.
Sí, obvio. Perdón, estoy medio con el catarro del COVID, que ya salí, pero... Gabriel Gasabe, ¿todo en orden?
Todo en orden, por ahora. Gracias por la invitación, Robert, como siempre.
Por favor, Alejandro Gómez, ¿todo en orden?
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, todo en orden. Me dejaste clavado el martes, pero... lo discutiremos en otro momento.
Sos un caradura, un descarado, no tenés límite, no sabés meterte en un space en Twitter y querés arreglar la Argentina, vos con tus comentarios, no sabés Twitter común y silvestre, esa es la tecnología que sabés manejar. Dardo Gasparre, buenas tardes, no sé si querés desmutearte o no, nosotros tenemos los labios cualquier cosa, no hay problema. A lo de River lo tenemos ya sabemos
cómo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan?
Ahí, perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos.
Empecemos por, si les parece, el tema criptomoneda, porque es una cosa que cada vez que yo ponía algo sobre las criptomonedas me saltaban a la yugular. Dios mío, ay, cómo me quedaba. Me hago ese río Gonzalo sabe. No, porque no sabes nada, no entendés, que blockchain, que esto, que lo otro. Les cuento, muchachos, que hace rato que está a la mitad de precio de los 66.000 que llegó máximo, creo, una cosa por el estilo. Y nunca dije, a ver, yo siempre lo que sostuve es que lo que llaman criptomonedas no son criptomonedas, son criptoactivos, un activo de altísima volatilidad, pero no cumplen los requisitos de moneda, o sea, los requisitos de ser un medio de intercambio y reserva de valor. De intercambio ampliamente aceptado, o sea que voy al kiosco y me agarran un Bitcoin o lo que sea,
¿cierto? No, de alguna manera, Roberto, igual creo que coincidimos en eso y creo que siempre en los debates, por supuesto, siempre hay fanáticos de ambos lados. Sí. Nosotros dentro del mundo cripto, quizás lo llamamos a los no coiners, los que dicen no, de ninguna manera esto va a funcionar, también hay fanáticos, y dentro del lado de la gente fanática de las criptomonedas hay fanatismos también de los dos lados, pero creo que hay un término medio donde podemos coincidir en un montón de cosas.
Me parece, a ver, el primer punto es si coincidimos es que es un activo de alta volatilidad, o sea, porque vos mirás cómo sube y baja todo el tiempo respecto a las otras monedas. Dice, bueno, esto es un activo de alto riesgo, de alta volatilidad, puede ganar, puede... no sabemos cómo va a terminar. Pero lejos está de ser moneda, moneda en el sentido que conocemos, definición económica, ¿no? De moneda.
No, definitivamente, si vos analizás hoy en día, y voy a hablar de Bitcoin porque para mí el mundo de criptomonedas es tan gigantesco que la verdad, yo siempre me concentro en Bitcoin porque la verdad que me parece es como debatir si el cobre puede ser moneda cuando ya definimos que el oro puede ser moneda, ¿no? Es como que
hay más de 1700.
Y mañana podemos salvar la cachacoin si queremos, digamos. La verdad que uno puede agarrar el código. Estamos hablando de tecnologías, de protocolos de transferencia de valor que generalmente son de código abierto, es decir, son open source, el software está disponible, así que cualquiera puede bajar ese software, correrlo en su computadora y inventar una moneda nueva. La particularidad que tiene Bitcoin hoy es la descentralización que ha logrado, el poder de cómputo, es decir, la cantidad de nodos y de computadoras que hay atrás de ese sistema, la cantidad de desarrolladores, la cantidad de usuarios, y ha logrado posicionarse de una manera al ser el primer jugador, la primer criptomoneda que existió, la primera criptomoneda al menos exitosa que pudo existir, que se posiciona de una manera que creo que es difícil que alguien la vaya a destronar, al menos en el juego que quiere jugar Bitcoin, que es el juego de en algún momento ser moneda. Que ahí coincido totalmente con vos. Creo que si analizamos las condiciones necesarias de libro para ser moneda, hay muchísimas que no se dan. Pero yo también suelo tratar de ser un poco más flexible y decir, bueno, moneda es algo que es un proceso de descubrimiento, digamos, como la humanidad fue en algún momento en ese proceso de descubrimiento de qué podía usar como moneda de intercambio, como mercancía de intercambio. Bien. Creo que Bitcoin está de alguna manera transitando ese camino. Estamos a años luz de decir vamos a nominar nuestras cosas en Bitcoin. Bien. Claramente porque es altamente volátil, porque todavía no es universalmente aceptado por un montón de razones, pero creo que se está transitando correctamente ese camino, incluso si viendo la volatilidad, que por supuesto vos ves la volatilidad, si bajó de 69 a hoy está, ahora está a 30 y algo, decís es una locura, pero para quienes estamos en Bitcoin hace muchos años, vemos cómo la volatilidad cada vez va bajando. Pues sí, pero ¿cómo bajó la mitad? Y sí, yo lo vi bajar. Lo vi llegar a 32 y bajar a $2. No 32.000. Lo vi llegar a $32 y después bajarlo a 2. Lo vi llegar a 266 y después bajar a 20. Lo vi llegar a 1.200 y después bajar a 150. Y realmente la volatilidad a lo largo del tiempo va bajando. Y cuando se habla de alguna manera, si Bitcoin puede llegar a ser el oro del mañana, un oro digital, el reemplazo del oro en algún momento como reserva de valor, quizás no como moneda, pero hablar de Bitcoin quizás como reserva de valor, vemos que en periodos de 4 años, y yo definitivamente, y lo aclaro siempre, yo nunca hago recomendaciones de inversión de ningún tipo, yo soy el peor inversor que existe sobre esta tierra, si yo compro algo se va a plome, de hecho compré oro en a 1600, ¿cuándo fue? En el 2012. Y recién recuperé ahora. Claro. Pero si uno ve un poco la evolución de Bitcoin, además de ver que la volatilidad es cada vez menor, sigue siendo gigantesca y sigue habiendo una correlación muy grande con las acciones tecnológicas, que es algo que uno espera que, o quienes estamos en Bitcoin hace mucho tiempo, esperábamos que esa correlación se empezara a romper. Pero analizando en variaciones de 4 años, Bitcoin sigue. Digamos, si uno guarda sus Bitcoin por periodos de más de 4 años, nunca pierde plata, por lo menos en la corta historia que ha tenido Bitcoin, ¿no?
Vamos a preguntarle a un viejo bitcoinero como Dardo Gasparré. ¿Cómo está?
La parte de viejo corre por tu cuenta, digamos.
Porque hace mucho que estás
en. No es un adjetivo que me represente, digamos.
En absoluto. Digo,
no, hace me estaba escuchando. La primera cosa que se me ocurría es que no hay más moneda, es decir, en algún punto no hay reserva de valor. Estamos en un instante del mundo donde no hay reserva de valor, porque en definitiva la escasez es parte del valor del valor esperado del Bitcoin. Bueno, ya no hay más escasez de moneda en el mundo. Porque, claro, si necesitamos, imprimimos. Entonces, en ese sentido, la reserva de valor ha pasado a ser, por un lado, ultra relativa, en cuanto se relaciona una con otro, ¿no? Y segundo, no te da una seguridad. Ahorrar dólares no es lo mismo que ahorrar oro, que es el sueño de Nixon, ¿no? Y Entonces, yo leía hace pocos días un reporte de un analista importante de una banca muy importante mundial. Y él decía, si yo pudiese, me pasaría todo a criptomoneda, pero no a Bitcoin, en cuanto tiene una enorme volatilidad. Pero él decía, si hubiese una moneda cripto que reflejase una cierta seguridad, sería el gran reemplazo para el dólar, que se está muriendo y que lo han matado con inflación. Es decir, digamos que él hacía una especulación teórica, le sacaba la volatilidad al Bitcoin y decía, una cripto podría ser un buen reemplazo. Ahora, yo me puse a pensar y dije, una cripto que la emita, no sé, las Naciones Unidas, y que tenga un algoritmo parecido al que hasta ahora se venía llevando en el mundo, que es decir, bueno, hago crecer esto más o menos en el porcentaje en que va a crecer el producto bruto esperado, que es una trampa ideológica, ¿no? Es un poco como la regla de Taylor, es decir, yo estoy partiendo de una premisa de algo que no conozco, pero un algoritmo, no que represente el algoritmo de Bitcoin o ningún otro algoritmo que signifique escasez, sino que signifique una moneda de transacción aceptada que va a mantener razonablemente el valor, es decir, que va a seguir con la fórmula M por B, ¿no? Es decir, va a manejar la cantidad disponible de acuerdo al crecimiento natural de los mercados. No inflarlos, no empujarlos, no bajarlos, no tirarlos para abajo, sino decir, bueno, el mercado va a subir el 2%, este sistema va a emitir un 2%. Y me pareció como especulación teórica buena. Entonces la tiro así como concepto. En cuanto estamos debatiendo, digamos, el principio de la moneda, porque vos fijate, vos hablabas recién del oro, Gonzalo, el oro ya no es más valor. Fíjate que acaba de pasar un barquinazo brutal en el mercado. Brutal. En otra situación, hace 20 años, el oro tendría que valer $3,000. Bueno, la soja vale $600, pero el oro no vale $3,000. Lo que significa que hay un cambio muy importante. Hay un cambio en todo sentido. Lo que yo no sé es qué es lo que va a reemplazarlo. Que me pasa lo mismo que al experto del banco.
No, nadie lo sabe.
Digo yo, me pasa lo mismo. No sé quién lo va a reemplazar.
No sé,
ahora,
no sé,
es cierto que si el Bitcoin no tuviera esa volatilidad, sería un buen candidato. Pero yo no estoy de acuerdo con la formulación de escasez. Yo no estoy teóricamente de acuerdo de que algo suba de precio o lo mantenga solo porque tenga un mecanismo de escasez. Y el Bitcoin tiene un concepto de escasez en algún lugar que a mí no me satisface. Pero por lo menos no me termina de cerrar teóricamente.
Déjame terminar la ronda con Gabriel y después con Alejandro y seguimos. Sí. Gabriel, no sé si querés hacer algún comentario sobre esto.
Sí, bueno, a mí la idea de tener una moneda que zafe de las garras de cualquier estado siempre me apasionó. Recuerdo que tu hermano Charlie me hizo leer La desnacionalización del dinero de Hayek, una obra que era de 1974, creo. O sea, bueno, fue después de que la cretinada de Nixon de terminar con la atadura del dólar con el oro y que todas las monedas del mundo hoy día están respaldadas en aire. Entonces, esa idea a mí me apasiona conceptualmente y siempre la he defendido y doy la bienvenida a posibilidades tecnológicas que nos permitan realizar las transacciones de manera furtiva entre nosotros, entre las dos partes, y que nadie esté monitoreando desde una órbita estatal, ¿no? A mí, en lo personal, también considero, como decía Gonzalo, que la moneda es un proceso evolutivo y que moneda, en definitiva, es lo que la gente considere que es moneda para hacer sus transacciones, papel, oro, tornillos, lo que fuera. En el caso del Bitcoin en particular, que es lo que estamos tratando, de las criptomonedas, a mí me cuesta tomarla como moneda, digamos. Yo lo veo como un modo de inversión, como yo pondría un pucho de mis ahorros o del dinero que no tengo que gastar en este momento para ver si en el largo plazo logro recuperar algo o mantenerme, pero me cuesta verlo como moneda por lo que ustedes estuvieron analizando hasta hace unos minutos.
Alejandro.
No, bueno, escucho atentamente porque, y yo creo que una vez lo hablé con Gonzalo así al pasar, pero me lo han explicado 500 veces y en mi mente no logro entender lo que es. O sea, entiendo el proceso, pero no logro entender por qué eso tendría valor. Y quizás esto tiene, por qué el Bitcoin tendría valor o qué representa. Y creo que forma parte de una cuestión, y lo asocio con algo que mencionaba Dardo ahí al pasar, ¿no? Mientras iban hablando, que es que al menos, bueno, esto lo digo por mí, pero quizás hay otros más que están en la misma situación. Es como que la mente de uno está seteada a que la moneda es un billete o algo que emite un gobierno X, ¿no? Y eso tiene un cierto valor que hasta los años 30 estaba respaldada por oro, luego dejó de estar respaldada por oro. Yo con esto de Nixon tengo ahí mis reservas, porque finalmente Nixon vino a reconocer algo que ya se venía haciendo hace tiempo, que es que se emitió tantos dólares y llegó el momento de decir no tenemos el oro suficiente y salieron de ahí, ¿no? Sí. Salieron de esa convertibilidad, pero era producto del gasto desmedido que tenía Estados Unidos en la década del 60 sobre todo, ¿no? Entonces creo yo que, o sea, a mí me cuesta entender esto de las monedas, Bitcoin o las otras cripto que se mencionan, ¿no? Y le agrego un componente argentino, y es, viste, que para los argentinos viviendo en un mundo inflacionario desde que tenemos uso de razón, es como que el ancla finalmente es el dólar o en los últimos 20 años quizás el euro, pero es como que la mente nuestra, yo digo que de muchos de nosotros, es que todavía seguimos viendo, por más que el dólar se esté derrumbando, claro, como dijo Dardo, ¿comparado con qué? Y claro, nosotros comparamos con la Argentina y todavía el dólar parecería la moneda más poderosa del mundo, pero porque nuestra cultura, nuestra referencia está atado al peso, que se devalúa permanentemente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es muy interesante. Yo no me entra en la cabeza cómo funcionaría eso. Y la otra es, bueno, por defecto de ser argentino, todavía el dólar lo vemos como refugio de valor, aunque en otros países no lo sea.
Me dejan hacer un punto sobre encima que hizo Dardo, sobre más o menos una oferta de dinero, ese supuesto de un empresario que vos decías, o un inversionista, ¿no, Dardo? Que más o menos que alguien emite una cripto que tenga una cierta cantidad, vamos a ponerlo. Y ahí, y después, bueno, dijeron, el oro no sirve, ya nadie lo quiere, etc. Y ahí me acordé de algo de Mises, que vale la pena plantearlo, por el tema de las cripto. ¿Cuál es la ventaja del dinero mercadería? Por ejemplo, el oro. El oro servía para producir cosas, alhajas o algún producto industrial, o bien como moneda. Tenía dos funciones, ¿sí? El café, lo mismo, se usó como medio de intercambio. El arroz, la sal, tenían dos funciones como mercadería. Pero
siempre hay una tarea de producción detrás del oro. Tanto Friedman, que hablaron mucho del tema, se basan en que hay una tarea de producción.
Exacto. Vos, para producir, para tener oro, tenés un costo de producción. No es que vas a ir a la novena de julio y lo sacás, ¿sí? Entonces, ¿por qué se deprecian todos los sistemas monetarios de papel hoy en día? Porque en realidad hay que tener papel y tinta, básicamente. No tenés un costo de producción adicional a ese. Y entonces la pregunta que viene ahora para Gonzalo, para vos, etcétera, y el resto es, bueno, acá el problema de las criptomonedas podría ser similar al de moneda papel también, porque el costo de producir una cripto no es tan grande como si yo tengo que producir el oro, o tengo que producir diamantes, o tengo que producir arroz, o lo que sea. Se entiende lo que es mi punto, ¿no? Y vos fíjate que uno puede decir, bueno, hay una oferta limitada de Bitcoin. Sí, pero al lado tengo 1.700 otras ofertas que hacen que aumente esa oferta de moneda en una cantidad muy grande, ¿no? Gonzalo, no sé si quieres tirar el primer tiro.
Sí, no, contestando en realidad un poco las dos cosas, lo que tiró Dardo y lo que comentabas vos, porque no quiero olvidarme de ninguna de las dos. Con respecto al tema de la posibilidad de que algún país o alguna organización emita su propia criptomoneda con una capacidad de manipulación prefijada por índices de crecimiento, digamos. Eso la verdad que se habla bastante, se suele hablar de CBDCs, hay varios países que están en proyecto de lanzar algún tipo de moneda sobre esa tecnología. Pero lo que enseguida pensamos es en qué diferiría de una moneda nacional, digamos. Va a seguir teniendo una política monetaria atrás, la política monetaria va a estar manejada por alguien, y ese alguien va a poder tomar decisiones para un lado o para el otro, quizás consideremos políticas monetarias correctas o no correctas.
No, yo no dije país,
No, no, pero bueno.
A ver, hagamos un Bitcoin. Un Bitcoin con un algoritmo así.
Sí, técnicamente no sería factible porque alguien estaría ingresando.
Sí, bueno, está bien.
Producción. Está bien. Habría problemas de otro
siempre
tipo.
Siempre tienes que pensar, siempre tiene un componente futuro.
Hay tipos de monedas que se emiten, que tienen una tasa de emisión prefijada, que no son limitadas, sino que tienen unos niveles de inflación ya limitados desde que inicio. Y la verdad que la gente que llega generalmente al mundo de la criptomoneda llega bajo ese concepto de, un poco como lo decía Gabriel, de buscar una moneda que me dé esa oferta limitada, saber que es como el oro, que hay una cantidad limitada o va a haber una cantidad limitada y no va a haber más, y es un poco lo que se acerca a buscar. Pero un poco también tratando de responder lo que decías, Roberto, ¿y qué pasa con todas las otras miles de monedas o las que todavía no se crearon y se van a crear, que es algo que va a pasar? Yo creo que ahí también es difícil a veces entender, y hablamos y acá todos dijimos, bueno, quizás consideremos a Bitcoin como un activo, pero Bitcoin es mucho más que un activo. Bitcoin es un protocolo de transferencia de valor por internet, es como el protocolo SMTP, que es el que se usa para enviar los mails, o es como el protocolo HTTP, que es el que se usa para navegar por la web. Y la verdad que hubo protocolos competidores, quienes, no sé, si alguno se metió en internet a fines de los 80, a principios de los 90, llegamos a navegar con Gopher, que era un protocolo que competía con el HTTP. Y la verdad que la gran ventaja que tiene Bitcoin es que hoy es el protocolo estándar de transferencia de valor. Y si bien sirve como un activo, como una inversión de riesgo para tenerlo a largo plazo o a corto plazo o para hacer day trading, también es un protocolo que sirve para transferir dinero de una punta a otro del planeta, con dos particularidades o dos fundamentals, que es lo que a veces le da valor, que es, las transacciones son incensurables, es decir, nadie te va a poder evitar que vos envíes dinero, que vos envíes valor o recibas valor, y es inconfiscable, lo que vos recibas nadie te lo va a quitar de ninguna manera. Entonces, eso de alguna manera, teniendo ese protocolo que ya es estable, que ya es global, es muy difícil que surjan protocolos nuevos de transferencia de valor que reemplacen al que ya hoy está funcionando a la perfección globalmente en todos lados. De la misma manera que seguramente aparezcan o haya habido mejoras, que la versión de HTML1 salió HTML2, ahora estamos con HTML5, digamos, se mejora el protocolo, pero es muy difícil que un protocolo competidor termine reemplazando un protocolo que ya está instalado y funcionando.
¿Gardo?
Me parece que entiendo el concepto. No es distinto que eliminar la ley del lavado de dinero. Es el tema que nos hayan puesto en una cárcel y que nos impida transar libremente, yo diría que es un problema aparte, ¿no? En cuanto a que el Bitcoin lo único que ha hecho es esconderse, en algún sentido, detrás de ese algoritmo, detrás del protocolo y detrás del anonimato, se ha escondido. Y cualquier otra moneda la persiguen los gobiernos y lo meten preso. No es que me moleste. Me gusta tener una moneda que no esté perseguida por nadie. Es decir, yo personalmente quiero decirle, odio la Patriot Act y todo lo que hizo Bush hijo. Quiero decirles eso porque creo que a partir de ahí cambia el mundo, ¿no? Y me parece que ahí donde vos decías, Alejandro, Gonzalo, decías que vos podés mandar lo que vos quieras a donde vos quieras sin que nadie le meta el dedo, ni te averigüe, ni te pregunte, ni que me parece bien, pero me parece que no, que hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI y que los gobiernos existen y que las desigualdades no van, es decir, las desigualdades existen, y que en el fondo todos los gobiernos me están persiguiendo para sacarme mi ingreso o mi ahorro. Y la verdad es que parte del problema no es que exista el Bitcoin, es que no existe más nada. Me parece que parte del problema es que ninguna otra moneda te da confianza. Y no te da confianza por un simple hecho, porque han merecido la desconfianza. Lo que nosotros estamos hablando no es de un protocolo, es de una confianza. Nosotros cuando hablamos de moneda hablamos de confianza. Punto. No hay otra cosa.
La realidad pero la es que confianza, no, en el caso, perdóname, en el caso de la criptomoneda.
Cuando yo emito, acabo de perder tu confianza. Estoy emitiendo y te estoy estafando. Así de simple, como si limara como los reyes que limaban la moneda.
Sí, lo mismo.
Estafando. Lo que pretende... En el fondo lo que estamos diciendo nosotros es no tenemos más moneda. El Bitcoin no es moneda, pero ninguna otra es moneda.
Yo lo que no sé si nació
como moneda. Pongamos el ejemplo extremo del peso. ¿Es moneda?
¿El peso es moneda? No, no es peso. No, porque no es reserva de valor.
Y ahora sigamos viendo a dónde vamos. Obviamente a otras dimensiones por ahora. Yo escucho a Biden y me veo a la Argentina dentro de 5 años. Yo escucho lo que le da, quiere arreglar esto y empieza a sumar cuando sumo. Y me da que me tengo que irme a plantar lechuga o a chicoria, no sé qué cosa, pero me da esa moneda. Entonces me parece que acá tenemos de un lado un grupo de criptos que quieren ser moneda, porque todos quieren ser moneda. Yo también quiero tener una moneda. Y del otro lado, un grupo de gobiernos que son todos, que no tienen ninguna moneda, hacen todo lo posible por no tener ninguna moneda. Y en el medio estamos nosotros, que estamos tratando de ver cómo sobrevivimos, ¿no? Es decir, tu planteo.
A ver, vamos a probar de esta forma. Yo diría, lo que son las criptomonedas, yo no sé si el Bitcoin nace como un proyecto de moneda o como un proyecto de transferencia de valor.
No, Bitcoin nace como un proyecto de moneda. De hecho, nace como un proyecto de dinero electrónico entre pares. Eso era el objetivo del creador de Bitcoin.
Ese es lo que figura en el protocolo inicial.
En el white paper lo llama es un protocolo de dinero electrónico entre pares, básicamente un sistema de intercambio de dinero entre pares. Y de hecho nace en el medio de la crisis de la subprime, justamente te diría casi como contestación al rescate del Estado de los distintos bancos, a ese proceso de emisión para rescatar a los bancos. Así que nace también como un evento político incluso.
Gabriel.
Bueno, aquí el experto es Gonzalo, sin duda. A mí me apasiona el tema y realmente desearía que pudiera ser una genuina moneda, porque en definitiva uno acepta algo como pago si sabe que a su vez se lo van a aceptar a uno. Entonces me parece que una de las trabas que puede tener el Bitcoin es, bueno, yo recibo por un servicio, pago en Bitcoin, pero después ¿a quién se lo encajo esto? Entonces podría ser, digamos, para hablando en criollo. Entonces me encantaría que pudiéramos, sea Bitcoin o sea cualquier otra criptomoneda, permitirnos tener algo que realmente preserve el fruto del trabajo de uno, de los ahorros, de lo que fuera, y que permita interactuar y bueno, en la medida de lo posible estar más lejos de las garras del gobierno que lo que estamos ahora. Pero bueno, me parece que en los próximos años iremos viendo cómo esto decanta, y me parece que hay un montón de criptomonedas de nombres que yo ya hasta desconozco, me sería imposible enumerarlas a todas, que supongo que la prueba y error y el proceso de selección espontánea del mercado irá haciendo que quede el Bitcoin y que quede unas pocas, ¿no? Pero es un tema realmente apasionante. La tecnología nos permite ser más libres, lamentablemente después termina cayendo también en garras de los estados y nos permite le permite a ellos controlarnos, así que bueno, estamos en esa puja tecnológica constante.
Un breve comentario antes de dar la palabra a Alejandro, que se va a sorprender, Gonzalo, pero en realidad esto no es otra cosa que el proyecto que tenía en mente Hayek cuando escribe de desnacionalización de la moneda. Porque él escribe ese libro, estaba escribiendo Derecho, Legislación y Libertad, que salió en 3 tomos en su momento. Y paró para escribir sobre este tema en particular, cuando escribe ese libro de regulación de la moneda o de nacionalización de la moneda, depende de cómo lo quieras traducir al castellano, era claro, dice, bueno, tuve que parar con el proyecto otro para hacer el otro proyecto para escribir sobre esto. Y él lo que propone es una moneda privada, pero también que haya monedas estatales. O sea, dice, bueno, y es más, dice, ¿cómo defendería el valor de esa moneda? Claro, él en ese momento, en los años 70, no existía internet ni todo lo que conocemos, obviamente, ¿no? De manera que no está lejos del concepto, lo que es el concepto de criptomoneda, de la idea que tenía Hayek, ¿sí? Lo que pasa es que él lo tenía limitado al concepto de moneda papel que uno puede imaginar dentro de lo que es un banco. Y dice, bueno, si yo fuese banco, defendería el valor de mi moneda de tal manera. Y hace su propuesta. Pero acá, bueno, vuelve a aparecer el problema que estaba diciendo antes, que es un problema de el costo de producir moneda, en el caso del Bitcoin, o en el caso de cualquier criptomoneda, o la moneda papel, es tan bajo marginalmente que genera la duda de si es sostenible en el tiempo. Pero bueno, quería hacer este comentario porque todos, viste que en las redes siempre me atacan porque creen que soy un fanático anti-moneda. Y en realidad lo leí mucho antes que todos esos, este tema. Me río cuando me dicen de todo.
Quiero pedirle perdón a Alejandro porque le toca a él, pero muchos estamos en Bitcoin desde el principio, en realidad llegamos a Bitcoin gracias a Hayek, claramente, digamos. Por eso hay tanto liberal Bitcoiner de hace muchos años, ¿no? Porque hicimos ese mismo camino.
Pero lo que ves es la ridiculez de cómo desconocen, porque uno me dice, claro, pues vos preferís el peso. ¿Qué dijo? Porque el hecho de que vos no quieras. Diga, mira, la dolarización no es solución definitiva, ni el Bitcoin es solución definitiva. No quiere decir que el peso sirva. O sea, no es conclusión una cosa de la otra. Entonces, lo que notas es que hay un fanatismo de tal manera que decís, bueno, ¿entiendes realmente lo que se trata de una moneda? Porque cuando entras a discutir de esos niveles, decís, estos tipos no entienden nada de moneda. O sea, no es de Bitcoin, no entienden nada de moneda. Alejandro.
No, estoy escuchando atentamente porque, como te dije antes, este tema a mí me supera, así que sigo aprendiendo o tratando de aprender algo, ¿no? Muchos temas me superan, pero este particularmente.
A vos te dan los verdes que lo digas vos. Contarlos y no te importa otra cosa. Ya sabemos que eso es un vil mercenario del dinero.
Yo soy un fanático del billete verde, a pesar de todo.
Sí, el billete verde aumentó.
No del de 500, no del 500 pesos.
Yo decir, mira, vos fíjate, pasamos un segundo a este tema y después pasamos al otro. Ojo, Estados Unidos se mandó una expansión de moneda en 2 años del 80 y pico%, o 76%, no recuerdo ahora, no creo que 76% de la base monetaria aumenta en 2 años. Eso es una enormidad. El único que había aumentado la base monetaria un 34% en 4 años fue Jimmy Carter, que fue presidente hasta el 80, enero del 81, que le entregó el poder, así que fue el 77, digo bien, ¿no?
El 76 al 80, sí.
Sí, 76 al 80, de enero del 71 a. Del 77 a enero del 81. Y ahí se mandó una flor de misión que le dejó la inflación a Reagan, y Reagan la tuvo que bajar, le llevó 3 años o una cosa por el estilo, bajarla al nivel normal. Por eso veo que el dólar también empieza a transavillar en el mundo, o sea, empieza a transavillar, sigue en este ritmo.
Te voy a tirar un dato de color más, Roberto, que ahora después te lo voy a pasar por Twitter, así lo podés compartir. Hay una entrevista a Milton Friedman en el 99, donde casi que hace una predicción exacta de la necesidad de que aparezca algo como Bitcoin. Ya conociendo Internet y cómo funciona Internet, diciendo, necesitamos que aparezcan monedas privadas, que se puedan transaccionar libremente por Internet, que las podamos auditar y que vayan reemplazando a estas monedas que hoy están funcionando mal. Así que después te lo voy a compartir porque también es interesante ver.
Friedman, inclusive en su última etapa,
sí,
descree del oro. En la última etapa de Friedman, él descree que al principio, recuerdan que al principio él defendía la paridad oro.
Sí.
Él iba al, tipo final, de... al final de todo lo que escribe, empieza a decir que no le gusta o que no cree ya en la necesidad del respaldo oro. Ahí empieza a decir lo que tú dices, Gonzalo.
Roberto, ¿cómo
cuando ya no cree en el oro? cuando ya dice que el oro es un desperdicio de producción. Esa frase usa Friedman.
Parece Keynes hablando de la vetusta reliquia. Porque Keynes la llamamos la vetusta de reliquia, el oro. Sí,
bueno, pero ojo, Keynes en el fondo no tenía moneda. Es decir, despreciaba la moneda. Despreciaba y depreciaba las dos cosas.
Sí, Gabriel.
Yo tengo una pregunta, quiero hacer una pregunta, Gonzalo.
No.
Sí.
Al tener un límite fijo el Bitcoin, primero te quiero decir que liberalismo implica que va a tener que competir con 543 monedas. Eso, aceptemos, bueno, esa realidad.
Lo está haciendo hace 12 años.
Va a tener que hacerlo mucho más, porque en la medida en que en algún lugar se pruebe que más o menos sirve, va a tener que competir con 500 monedas, que es lo que dicen todos, tanto Friedman como Hayek y como mi tía, qué sé yo. Ahora, dejando de lado ese concepto liberal, yo te hago un planteo teórico que no es menor y que es para ponerlo y recordarlo y estudiarlo. El Bitcoin tiene una limitación en su volumen. El PBI no. El PBI no. Si yo supongo que todo el mundo se pone en Bitcoin, la deflación mundial va a ser monumental.
Claro, también tendríamos que analizar si realmente, generalmente, el concepto de que la deflación es algo malo.
No dije que fuera malo, dije que va a ser
digo, pero en general, cuando uno habla de deflación como algo no deseable, está hablando de deflación producto de una expansión monetaria y una posterior contracción. Digamos, estamos hablando de una deflación producto de una crisis. En este caso no estaríamos hablando de un sistema deflacionario producto de una crisis, sino un sistema deflacionario producto de una estabilidad monetaria extrema.
Bueno, después de una guerra mundial, es decir, donde todo se destruye, porque la lucha en ese proceso de adaptarse, de pasar de tu moneda vieja, cualquiera que fuera, a una moneda nueva limitada, con cero inflación, digamos, para siempre, significa que cada vez que vos produzcas más, va a valer todo más barato. De golpe, muchas veces. ¿Por qué? Porque esto va a pasar de golpe. Es decir, llega un momento en que, es decir, tu planteo es muy interesante.
Si llegamos a una hiperbitcoinización,
tiramos la estatua de la libertad, como en la guerra de los mundos, la de los monos, el planeta de los simios, tiramos todo y ahí empezamos de nuevo. Entonces,
para un cachito, acá hay un tema que es, Gonzalo lo pondría de esta forma. Sería un cambio de precio relativo entre todos los bienes de la economía.
Sí, pero para siempre.
Para siempre hacia abajo, si la economía sigue creciendo. Ese claro. Sería, o sea, tendría mucho, cada vez más valor el Bitcoin. Podría comprar cada vez más bienes a medida que va pasando el tiempo, si la economía tiende a crecer siempre y el Bitcoin se mantiene estable en la oferta.
Se mantiene estable por protocolo.
Por protocolo, exacto.
Va a ser un experimento interesante, porque vamos a tener que ver qué pasa con las preferencias temporales de la gente, ¿no? ¿Qué prefiere hacer? ¿Prefiere consumir o prefiere guardar?
Bueno, pues eso es la teoría monetaria clásica.
Sí, vamos a ver qué pasa.
Otra vez volvés a la teoría monetaria clásica.
Siempre.
Bueno, obviamente. Si cae la demanda de moneda.
Más, yo no digo que esté mal, yo digo que es caótico en un punto muy, muy importante. ¿En qué sentido? Que vos de golpe me decís a mí, no solamente me decís que todo lo que valía lo que yo producía ahora vale 10 veces menos, suponiendo que no haya ningún cambio de precio relativo, y al mismo tiempo me decís que va a haber una exageración del concepto de la productividad. Es decir, el concepto económico de productividad es que yo bajo los precios porque produzco más. ¿No? El concepto clásico, sin ningún Bitcoin. Y esto sería como una especie de exageración dramática de esa situación. Cuanto más produzco, menos vale. Ahí me empiezo a preguntar, y lo digo como teoría y para estudiar.
Menos vale nominalmente en Bitcoin, no es que menos vale en qué conseguís.
Contra una realidad. Bueno, sí, pero yo he decidido de entrada que tengo un valor fijo, que el mundo entero y que todo lo que produce el mundo vale 2 millones de Bitcoin, ¿ok? 2 millones de Bitcoin.
Sí, 21 millones.
¿Cómo?
21 millones de Bitcoin.
Bueno, lo que tú digas, lo que la cantidad que quieras. 21 millones de Bitcoin. El mundo vale eso. Y todo lo que produzca, todo lo que se produzca de más, y la gente que nazca, y todo eso va a tener cada vez menos. Es un planteo que hay que analizar cómo funciona.
Es un planteo que también no toda la gente que está, digamos, apoyando Bitcoin o promoviendo Bitcoin está buscando de alguna manera un sistema de hiperbitcoinización.
No, por supuesto, no.
Muchas veces, la verdad que si vos me preguntás a mí, yo creo que es muy difícil que lleguemos a un sistema donde Bitcoin reemplace a todas las monedas. Es muy difícil que Bitcoin llegue a transitar todo ese camino para que llegue ahí. Sí creo que Bitcoin va a ser una reserva de valor similar a lo que fue el oro durante muchísimos milenios, y que probablemente termina siendo
cuando, si baja la volatilidad,
si baja la volatilidad, estamos hablando siempre.
Ejemplo, si no, no tienen la palabra Gabriel y Alejandro. Solo un comentario antes. Hay un libro muy bueno que me recomendó Alejandro hace años, se llama La historia de la moneda, de Jack Weatherford. ¿Te acordás, Alejandro? Que en realidad lo que muestra es cómo fue evolucionando el sistema monetario, ¿no? O sea, qué mercaderías se fueron utilizando a lo largo del tiempo como moneda. O sea, que no estamos descubriendo nada, estamos debatiendo nada más que algo que es no tangible. La diferencia respecto de los otros casos es que esto no es tangible. Pero es lo mismo que el proceso del monetario de cualquier otro tipo de moneda que hayas visto, el bacalao. No sé, Alejandro, vos te debes acordar de todas las cosas que se usaron: café, sal, arroz, qué sé yo, no sé,
chocolate.
¿Eh?
Chocolate.
En los campos
de los tulipanes también.
En los campos de concentración se llama.
Hay un libro muy interesante que se llama un libro tal cual. Hay un libro muy interesante que se llama El patrón Bitcoin, que un poco analiza esta posibilidad del Bitcoin convirtiéndose en un patrón monetario en el futuro, y hace un poco el recorrido ese también.
Gabriel, ¿vos querías hacer una pregunta antes o no sé cómo era?
No, bueno, respecto a lo que dijeron recién, recuerdo la película Expreso de Medianoche, donde todo se medía en esa cárcel de Ankara donde estaba el protagonista encerrado, en términos de cigarrillos Marlboro. Esa era la moneda que circulaba en la prisión esa. No, pero yo quería poner un ejemplo aquí de la calle. Yo sigo en Estados Unidos y vos mencionaste, Roberto, lo de la inflación. Acá están pasando fenómenos similares a los que nosotros hemos vivido, tristemente. Por ejemplo, en algunas tiendas o para algunas transacciones no te aceptan una tarjeta de crédito. Tenés que pagar cash o con débito, sobre todo, por ejemplo, para cargar nafta o en algunos supermercados, porque los tipos no saben cómo va a ser el valor de reposición, entonces por las dudas, más el costo de la comisión de la tarjeta, prefieren aceptar dinero cash. Y el otro día cenaba con un profesor de Stanford que me dijo que por primera vez se tuvieron que reunir los profesores con la gente de contaduría, con la parte de finanzas de la universidad, para ver si les iban a actualizar los salarios acorde con la inflación, porque hace 2 años que está corriendo una inflación muy alta y los salarios han quedado rezagados. Entonces, fíjate cómo acá está prendiendo el tema, el sufrimiento que nosotros ya lo tenemos amortizado desde que nacimos prácticamente.
Pero no sería mala idea aprovechar y mandarle para allá, exportarles a Moyano, así nos los acabo de decir, pero se lo mandamos a ustedes.
Y genera más inflación, eso es sabido, genera más inflación.
Lo que es grave, Roberto, es que
vos querés fundirte rápido, hace eso, ajustarle los salarios al valor de la inflación a todo el mundo, lo que es lo que hace Uruguay. Por eso nunca más va a bajar la inflación, va a seguir subiendo.
Pero acá, desgraciadamente, la gente, como en Argentina, la gente común, no ve a la inflación como un fenómeno monetario. Culpan a las petroleras, a los ricos, a Ucrania, a la guerra, la invasión rusa, digamos, menos a la maquinita, que culpan a cualquiera. Eso también es preocupante, ¿no?
Podemos mandarles a Alberto también, entonces.
¿Cómo? Alberto no sirve. Pero
me dio un video muy corto, pero
estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Ahora, hay que tener en cuenta esta vocación de los gobiernos que, por un lado, te tratan de hacer sentir que son capaces de hacerte feliz, a ponerlo así, ¿no? Y por el otro, obviamente, no son culpables de la inflación. Entonces, para hacerte feliz emiten y luego no son culpables de la inflación. Entonces vos ya crees en mí como gobierno desde las dos puntas, de que soy capaz de hacerte feliz y que no tengo la culpa de la inflación. Con lo cual pasa a ser una tormenta. La inflación es una tormenta, es un hecho meteorológico.
Sí, claro, claro.
No importan los gobiernos. Escucharlo a Biden, y dice lo mismo, dice, la inflación es un hecho meteorológico, muchachos. Rusia antes de la guerra de Ucrania tenían esta inflación. No hace falta ser un genio, hay que agarrar un número.
Bueno, pero, Eduardo, pará un cachito, pará. Hoy escuchaba a la que vendría a ser la Cerruti de Estados Unidos. No sé si la escucharon.
Sí, sí, no.
Un delirio absoluto, porque el tipo le pregunta, ¿por qué cobrarle más impuestos a los más ricos va a bajar la inflación?
Y se porque eso es lo que dijo Biden, perdón, pero eso se lo
pregunta. Eso es lo que está proponiendo, digo, ¿no,
Gabriel? Porque es lo que dice Biden, que cada uno pague su fair share. ¿Mm? Y así vamos a combatir la inflación. No, así no vas a combatir la inflación. Así me podés aumentar los salarios para que yo compense la inflación y vas a generar una nueva inflación. Pero bueno, lo que pasa es que Biden le fallan, le faltan unos soldaditos.
No, pero lo que era la mujer esa hablando, era, vos decías, bueno, es la Cerruti llevada allá. O sea, era impresionante. ¿Sí? Por eso te digo, ojo que las monedas papel, o sea, el papel moneda, que moneda fiduciaria, tiene como respaldo las instituciones jurídicas, políticas y económicas de cada país. ¿Vos confías o no confías? O sea, confío
en eso es la inflación. La inflación es el acto. No hay nada que genere más desconfianza que la inflación, siempre, cuando te das cuenta. Una vez que. Mira, es todo lo opuesto al Bitcoin. ¿Qué estábamos diciendo recién? El Bitcoin tiene un límite inexorable, un límite inamovible. La moneda no tiene límite. Y entonces emite. Con lo cual, el concepto central de moneda desaparece también. Entonces, si es cierto que el Bitcoin todavía no es moneda, el dólar ya no es moneda. En el sentido de que tomará el tiempo que fuere, pero va a dejar de serlo. ¿Qué es lo que dice mi banquero, mi amigo, mi asesor bancario, que me dice, o que le dice a todos sus clientes, el dólar va a desaparecer? Inclusive este tipo dice una cosa todavía más dura. El tipo dice, en 2030 Estados Unidos solo va a tener la posibilidad, con su masa impositiva, de pagar los intereses de su deuda y los gastos de defensa. Y nada más.
Perdóname, porque ahí viene un punto que es, yo diría, y a pesar de que por ahí alguno me va a tratar de estatista, te puede aparecer un regal que te dé vuelta, porque esto mismo uno podría estar pensando cuando pasaba con Jimmy Carter, decir, bueno, mira, el dólar va a desaparecer como moneda porque está siendo un desastre, acordate.
Bueno, que cuando mirás las cifras, sí.
A dos dígitos, para.
No querés que desaparezca mañana, no, pero.
No, pero para. La inflación en aquel momento llegó a dos dígitos anuales. Para Estados Unidos, dos dígitos anuales es una enormidad. Sí. Una enormidad. Y bueno, vino un Reagan y cambió. Y evitó el colapso de la economía americana y de la moneda americana. No sé si coincidís conmigo, Alejandro.
Estoy escuchando. Pero pues, te falta la parte del endeudamiento de Reagan. Porque nosotros, cuando hablamos de la inflación, también hay que hablar de la inflación en la deuda. Mirá lo que le pasa a la deuda americana y a la deuda mundial, privada, empresaria, familiar, y ahí también tenés, fíjate en este momento la dicotomía a la que se enfrenta Estados Unidos. Para parar la inflación paralizó, fue un shock, fue un golpe de Mike Tyson, del viejo Mike Tyson, lo dejó paralizado. Entonces, ¿qué dice? Cae Wall Street, y el gobierno dice, bueno, no me importa Wall Street, yo tengo que subir la tasa porque la inflación me ha generado un drama político y de todo tipo, el que vos planteabas recién, Gabriel. Entonces me generó tal esquema que la tengo que bajar de prepo. Un tipo que al principio era una paloma como Powell, ahora es un halcón furioso que dice que va a subir el C. Ahora resulta que cada vez que sube la tasa, Estados Unidos paga más la tasa por su deuda, el mundo entero paga más por su deuda. Con lo cual, ¿cómo vamos? Estamos en una disyuntiva muy dura. Sí. Si no subimos las tasas, o si vos querés, si hacemos el tamper más rápido y recogemos lo que se viene, lo que ni siquiera se terminó de recoger del 2008, toda la emisión del 2008, si vos mirás las cifras de esa misma tablita que vos tenés, y además me la mandaste el otro día, que yo ya la tenía, pero me la mandaste, esa tablita te muestra que el quantitative easing que se generó con la estafa del 2008, porque recordemos que empezó con una estafa, ese quantitative easing nunca se recuperó más de la mitad, es decir, no se retiraron esos fondos más de la mitad, y sobre eso se emitió lo que vos decís. Eso es inflación futura.
No, del 2008 es distinto. Porque el 2008 lo hizo Bernanke, déjame terminar. Lo que hizo Bernanke, dijo, para que no haya una corrida, dijo, los dólares están acá, si tienen miedo de la plata, acá están. Y casi duplicó la base monetaria, pero nunca entró en circulación ese dinero. La diferencia es que con Trump y con Biden, con los dos, ese dinero sí entró en circulación. Y la diferencia es que Estados Unidos puede cobrar el impuesto inflacionario worldwide, por ahora, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Por eso tiene una tasa de inflación del 8 y no del 30, porque en realidad los tipos deberían tener una inflación mayor si se concentrase eso.
Cosa que viene haciendo desde Nixon.
Desde Nixon para
acá. Y a partir de lo que estábamos hablando recién de Nixon, viene haciendo eso Estados Unidos, viene repartiendo mundialmente su inflación, pero también está contenida, y mucho antes de Bernanke, porque yo te diría que en la última etapa de Greenspan empezó a crecer la deuda, la famosa exuberancia irracional, ese mamotreto que de Greenspan, que yo me tomé el trabajo
de turbulencia.
Sí, pero cuando habla de la etapa donde habla de la famosa exuberancia irracional, explica en un parrafito por qué no lo hizo, y la explicación es: yo entré a la reunión de la Reserva Federal creyendo en la exuberancia irracional y salí y nunca más hablé del tema. Eso dice en el libro. Entonces ahí empieza la exuberancia irracional. La inflación no es solamente la inflación de Biden y la inflación de Bernanke. La inflación está contenida en el endeudamiento mundial, en la evaluación falsa de las empresas.
Pará, déjame, porque esto es radio y tengo 3 minutos más. Así que déjame. Y bueno, el tiempo es un recurso escaso. No es como
la moneda.
Es como el Bitcoin. ¿Viste? No puedo
emitir. Tienes que inflacionar el tiempo.
No puedo emitir más minutos. Así que déjame los últimos 3 minutos. Uno para Gonzalo. Gabriel y Alejandro, dale. Gonzalo, tu cierre.
Mi cierre. No, realmente creo que
soy un monstruo.
No, ya nos conocemos hace mucho, sabemos que no sos ningún monstruo. Está bueno que la gente
de Twitter es un monstruo. O sea, no, eso es demagogia. Casi populismo.
Casi, no pudimos hablar de ese tema.
No, la verdad que un poco de escucharlo a Dardo, y es algo que ya sabemos, creo que hoy el furor por las criptomonedas, y en particular mi interés en Bitcoin, parte un poco de estos problemas donde vemos que las políticas monetarias a nivel global son todas un desastre y parecen que va a continuar siendo un desastre, ¿no? No vemos en el corto plazo ningún gobierno que vaya a decir, bueno, paremos la pelota, corrijamos este desastre que venimos armando hace años. Entonces algunos, entre los que me cuento, estamos viendo en Bitcoin, en esta posibilidad de tener realmente un sistema monetario totalmente nuevo, paralelo, limitado, digamos, con una emisión limitada, descentralizado, incensurable, inconfiscable, como ese lugar donde esperamos podemos refugiarnos. Ojalá el mundo no vaya hacia donde me imagino, pero por lo menos me voy a estar cuidando yendo hacia ese refugio, que creo que es el adecuado hoy en día.
Gabriel, ¿vos en qué te vas a refugiar? ¿En galones de combustible? Porque vas a ir a Estados Unidos y es de lo que me está pegando la gente, ¿no?
En galones de gasolina, sí. Bueno, a ver, me parece que ojalá podamos tener en el futuro una moneda privada, una moneda descentralizada y una moneda que nos permita preservar el fruto de nuestro trabajo y hacer transacciones, es decir... Es mi mayor anhelo y lo que siempre he tratado de defender, no, sin los conocimientos técnicos de Gonzalo y otra gente que está abocada al tema, pero ojalá de alguna manera se pueda establecer alguna moneda virtual o encriptada que nos permita hacer las operaciones y seguir comerciando y seguir haciendo nuestra vida, que en realidad el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener las cosas que uno necesita y por las que uno tiene que cambiar lo que generó. Así que espero que la tecnología y la fuerza creativa de la gente que, que creemos en el mercado nos permita seguir evolucionando en esto para mejor.
Bueno, el caso de que no es un fin en sí mismo, no es el caso de Alejandro, la moneda, pero bueno, la palabra, el cuervo.
Mira, cuervo. Bueno, sí, me invitás y no me dejás hablar.
Es que no tenías nada que decir hoy.
Es cierto, pero voy a decir algo ahora. Hemos dicho que la moneda surgió espontáneamente, pero luego los gobiernos se dieron cuenta del poder que tenía eso, el poder que les daba, y se la apropiaron, ¿no? Y no les alcanzó con eso hasta que descubrieron que podían hacer papel moneda y se salieron del patrón oro. La pregunta es, sería, para esta visión de puede haber una moneda descentralizada, cripto, etcétera, donde yo pueda hacer lo que quiera, ¿por qué los gobiernos renunciarían a ese poder que le da la moneda, más allá que cada vez tienen menos porque está más devaluada? ¿Por qué dejarían que alguien, particulares, se vayan de ese monopolio que le impone el gobierno, que nos impone? Esa es la pregunta.
Bueno, no podemos contestarla porque ya se me fue el tiempo, los tiempos que tenía para esto se me acabaron. Gonzalo Luzón, gracias por haber estado. Dardo, gracias por ser como sos. No te mueras nunca. Gracias, Dardo.
Bueno, no creo poderte satisfacer.
Alejandro, gracias. Gracias, Gabriel Gazabe. Gracias, Nilo. Vamos hasta el jueves. Chao, hasta luego. Gracias.
Chao, muchas gracias.
Chao, hasta luego. Among the stars,
let me see what spring is like. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar